Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Me gustaría dar una reflexión bíblica sobre este pasaje y luego entrar en nuestro tema. Que estamos muy cerca de empezar en forma formal el año de la fe, que va a ser este jueves, el 11 de octubre. Este pasaje bíblico es hermoso y es un cuento real de una familia que recibió Jesús como huésped. El nombre de la familia es Marta, María y Lázaro. Ellos vivían en una casa cerca de Jerusalén, en Betania. Y me gustaría subrayar varios pasos en este pasaje bíblico para darnos ánimo en nuestra búsqueda de Cristo. Primero es que ellos recibieron Jesús en la casa. Y Jesús quiere entrar en sus casas, entrar en sus corazones siempre. Él está golpeando la puerta, es cuestión de abrir la puerta. Apocalipsis capítulo 3. Yo estoy fuera de la puerta golpeando. Aquel que abre la puerta, yo voy a sentar con él. Y él se va a sentar conmigo y vamos a cenar juntos. Okay, Marta y María son dos hermanas, pero son dos hermanas muy, muy diferentes. Marta, yo pienso que enseña al mundo esta realidad. El peligro de activismo, el peligro de trabajar tanto y no tener tiempo suficiente para estar con el Señor. Papa Juan Pablo II lo llama horizontalismo. Horizontalismo significa de trabajar en forma exterior, pero no tenemos esta relación con Dios. Se nota que la cruz tiene dos partes. Tiene la parte vertical y la parte horizontal. La parte vertical significa nuestra relación con Dios. La parte horizontal significa nuestra relación con nuestros hermanos. Pero la parte vertical prevalece encima de la parte horizontal. Bueno, vean ustedes este pasaje. Marta, ¿qué hacía? Ella se preocupaba de los detalles de la hospitalidad, del servicio. Probablemente fue una buena cocinera. Y le gustaba atender bien sus huéspedes, especialmente Jesús. Pero eso está muy bien. Y tanto que el 29 de julio celebramos la fiesta de Santa Marta. Entonces Marta es una santa. María era muy diferente. María era más contemplativa. Marta activa. Y hablando con un grupo de personas como ustedes, ustedes no son monjas, yo pienso que no. No son cistercenses o trapenses, ¿no? Ustedes, la mayoría, están casados con 2, 3, 4, 5 hijos, algunos tienen nietos, ¿no? No son personas en un convento. Su convento es el mundo. Entonces, ustedes tienen que tratar de buscar una armonía entre la vida activa y la vida contemplativa. Porque no son monjas. Buscar una armonía, una combinación armoniosa entre la vida contemplativa y la vida activa. No es siempre fácil, pero tiene que buscar la ayuda del Espíritu Santo, una cierta tal vez orientación espiritual para buscar cuál sería el balance y la armonía entre la vida activa y la vida contemplativa. Pero yo mantengo probablemente, varios de nosotros somos muy nerviosos como Marta, porque descuidamos la parte contemplativa. Cuando la vida contemplativa está en orden, tu relación con Dios está bien. Tu relación con Dios está creciendo. Tu relación con Dios tiene siempre la prioridad. Van a venir problemas y contratiempos, pruebas, a veces fracasos, y tú te mantienes con calma. Pero si tu vida contemplativa es débil, tiene problemas y tú caes en desánimo. Tal vez depresión, una depresión profunda porque no estás bien cimentada en Cristo. ¿Entendieron?
Sí.
Entonces, nuestro trabajo este año es de ayudarles a cultivar una vida contemplativa más profunda. Y parte de la vida contemplativa es el estudio. La vida contemplativa, para mí como sacerdote, son dos cosas. De estar frente a Jesús rezando y estar en mi recámara estudiando. Sí. Tal vez están sorprendidos ustedes, pero el estudio de la fe es parte de la vida contemplativa. En nuestro ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ¿qué hacía? Él estudiaba mucho. Luego, él rezaba mucho y predicaba muy bien. Esos son tres elementos de la vida de este grande doctor de la Iglesia. Contemplación de Cristo. Estudiar, especialmente la doctrina de la fe. Y predicar. Predicar al mundo entero. Okay, María. María es un modelo, y digo un modelo de la vida contemplativa. Primero es ella abrió la puerta de su casa a Jesús. Y abrió la puerta de su corazón a Jesús. Ojalá que cada persona aquí pueda ser la misma esta noche. Jesús está golpeando. Número dos, ella se sentó a los pies de Jesús. Cada uno está invitado a sentarse a los pies de Jesús. Luego ella escuchaba a Jesús. Jesús hablaba y ella escuchaba. ¿Qué hacemos en nuestras reflexiones? Estamos leyendo. Leyendo es una manera de escuchar. Leyendo es una manera para escuchar. A veces la gente dice que Dios no me habla. Nos habla mediante la lectura. Nos habla mediante la Biblia. Nos habla mediante la lección divina. Dios habla en varias maneras. Ella escuchaba, pero también ella hablaba con Jesús. L'oración no es un monólogo, es un diálogo. Hay una gran diferencia. Monólogo es lo que hace un perico, ¿no? Un perico, a veces voy a visitar casas y a veces oigo a alguien que está hablando y parece que es un pájaro, es un perico, ¿no? Y habla, ¿no? Habla y dice lo mismo, ¿no? Nosotros no somos pericos humanos, somos personas humanas que tienen que mantener diálogo. Diálogo es un intercambio de palabras y expresiones. Y luego, María también, estando frente a Jesús, amaba a Jesús. Y si quiere una definición muy bonita de la oración es escuchar a Dios, hablar con Dios, amar con Dios. Muy buena definición. Esa definición de Padre Gregorio en su catecismo aquí en la parroquia me gusta. La oración es escuchar a Dios. Es hablar con Dios. Y es amar a Dios. Y con esto hay una transformación. Transformación significa que Dios nos cambia. Hay un dicho que dice, dime con quién andas, te digo quién eres. Si yo me meto con cholos, probablemente voy a ser cholo. No lo voy a ser. Okay? No tengo esa tentación, ¿no? Okay? Pero si me meto con cholos, ¿no? Voy a terminar pandillero, ¿no? Si yo voy con los que dicen, it's Miller time, okay? It's Miller time. Voy a terminar con Miller time. Si yo me meto con personas que siempre están echando malas palabras, probablemente se me pega las malas palabras. Si me mezclo con chismosos, voy a terminar comiendo mucho cheese, no chismosa, ¿no? Entonces, dime con quién andas, te digo quién eres. Y hay otro dicho que dice, en inglés se dice, you become what you eat. No speak English, ¿no? Si uno, you become what you eat. Uno se transforma lo que come. Si después de la clase todo el mundo va a McDonald's y come 5 hamburguesas y luego 2 milkshakes y lo hace cada noche, va a terminar pesando 350 libras, ¿no? Y si yo como el cuerpo de Cristo, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener la mente de Cristo, sus sentimientos, su cuerpo, su alma, su corazón. Voy a tener un trasplante de corazón. No más yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, esta sería nuestra introducción, esta reflexión bíblica para entrar en tema esta noche. Esta noche quiero darles un resumen de uno de los documentos de Vaticano II. Y es de verbo, ¿ok? Ustedes ya pueden sacar algunos puntos. De verbo, les mencioné varias veces, es uno de los 4 documentos, constituciones dogmáticas del Vaticano II. De verbo, Sacrosanto Concilium, Gaudium et Spes, Lumen Gentium. Les mencioné varias veces. Okay? De verbum, Sacrosanto Concilium, Gaudium et Spes, y luego Lumen Gentium. El Concilio Vaticano II fue llamado por el Papa Juan XXIII en el año 62. Okay? Jueves va a ser 50 años, okay? Este jueves. Y terminó en el año 65. Actualmente murió Juan XXIII durante el concilio. Y fue escogido un nuevo papa que se llamaba Giovanni Montini, el arzobispo cardenal de Milán, que se llama Papa Pablo VI. Pablo VI terminó el concilio y llevó a cabo los frutos Ratzinger y Wojtyla. Ratzinger y Wojtyla son Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entonces, estos dos papas sienten responsables de llevar a cabo el Vaticano II y predicar, enseñar estos documentos tan importantes. De verbum viene del latín, que significa palabra de Dios, y sobre la Biblia, y sobre la revelación divina. Le voy a dar un pequeño resumen de este documento. Y al final de la clase vamos a sacar nuestras hojas que yo les di hace un mes y a ver si nosotros podemos hacer casi la finalidad. Al final, que okay? No hace falta sacarlos ahorita, pero al final le voy a pedir de llenar las hojas sobre la Biblia. Ok, punto uno es... Estoy dándoles un resumen de verbum. Que la Santa Madre Iglesia reconoce que todos los 73 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Y fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo. Y tiene a Dios como autor. Número 11 de verbum. Okay? Número 11 de verbum. Ok, he dicho, tal vez ustedes no han copiado todo, pero en fin, ese punto es que hay 73 libros en la Biblia católica. Okay? Y están inspirados, okay, por el Espíritu Santo. Okay. La Biblia protestante tiene menos. La Biblia protestante tiene 66 libros. Por eso, si tú tienes una Biblia que no es una Biblia católica, mejor regalárselo a un protestante. Yo sé que se va a ofender a su tía que es evangelista, pero mejor no tenerlo. Porque es una Biblia incompleta. Entonces, cada libro y cada palabra y cada capítulo es importante. No queremos una Biblia incompleta. Queremos una Biblia total. ¿Claro? Número dos. Los que escribieron la Biblia pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Isaías, Moisés, los autores humanos de la Biblia han puesto no sus ideas, sino solamente las ideas que venían del Espíritu Santo. Número tres. Todo lo que afirma los que han escrito la Biblia, lo afirma el Espíritu Santo. Entonces, los que han escrito la Biblia fueron, se le conoce como el instrumento del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo escribo en la pizarra, la pluma escribe, pero realmente soy yo escribiendo. Okay? Yo soy el autor, pero yo utilizo la pluma. Entonces los autores, los evangelistas, son los instrumentos que han usado el Espíritu Santo para comunicar la palabra de Dios. Okay, lo siguiente. La iglesia es la iglesia quien tiene que explicar los pasajes de la Biblia. La iglesia tiene que explicar los pasajes de la Biblia. Si esto no pasa, miramos los protestantes. Los protestantes tienen miles y miles de iglesias distintas. Y cada uno va a interpretar la Biblia en su forma distinta. Ellos creen lo que se llama inspiración libre. Inspiración libre. Mientras nosotros leemos la Biblia, pero es el Papa y el Magisterio, los doctores de la Iglesia, que tienen que dar la interpretación correcta. Hay que someter nuestro juicio siempre al juicio de la Iglesia. Ok, luego, lo siguiente es, las enseñanzas del Antiguo Testamento siguen teniendo gran valor. Entonces, el Antiguo Testamento es importante. Que ya pasó el Antiguo Testamento, pero igual el Antiguo Testamento es importante. Entonces, cada libro del Antiguo Testamento, cada capítulo del Antiguo Testamento, cada palabra del Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. Igual que el Nuevo Testamento, los libros, los capítulos y las palabras. Que sin embargo, hay que decir la verdad, que de la Biblia y el Nuevo Testamento es la parte más importante. El Nuevo Testamento es lo más importante. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Total hay 73 libros. Pero había movimiento diciendo que el Antiguo Testamento no es tan importante porque ya pasó. Y los padres del Consejo dicen que no. El Antiguo Testamento igual tiene mucho valor. Pero tiene trascendencia sobre el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es más importante. Y que un paso más es del Nuevo Testamento, de toda la Escritura, los evangelios en el Nuevo Testamento es la parte más importante. Los evangelios. El catecismo de la Iglesia Católica dice los evangelios es el corazón. El corazón de la Biblia son los evangelios. Recuerdo una vez leyendo un comentario sobre cómo leer la Biblia. Yo pensé que ustedes han tratado de leer la Biblia, pero probablemente en forma equivocada. El autor decía no empezar con el Antiguo Testamento. Okay? El autor decía primero de leer los evangelios. Luego, no, lea los evangelios otra vez. Luego, lea los evangelios otra vez. Decide leer los evangelios tres veces. Después, de leer los hechos, la carta de San Pablo, el Nuevo Testamento. Luego, después, leer los salmos y el Pentateuco. Pero yo pensé, me gustó este autor. ¿Sí? Yo recomendaría lo mismo. De conocer bien la vida de Cristo en los evangelios. No son complicados, sus hijos pueden entenderlo. No se puede tener un título de teología para entender el buen samaritano o el hijo pródigo. o Jesús sanando el leproso, o Jesús que nace en Belén. No es tan complicado. Bueno, la profundidad depende de nuestra apertura. Pero empezar a conocer la persona de Cristo. Y Él está presente en forma implícita en el Antiguo Testamento. Pero en forma explícita está presente en el Evangelio. ¿Sabe la diferencia entre implícita y explícita? Sí. Implícita sería una foto de Herod y Raquel. Implícita está presente con una foto. Pero aquí, the real thing, como Coca-Cola, ¿ok? Realmente están aquí. Okay, le voy a mostrar en forma litúrgica cómo la Iglesia Católica venera los evangelios en forma especial. Y el día domingo. no se hace siempre, pero nosotros lo hacemos a veces. Hay una entrada solemne en la iglesia. Tiene sacerdote, puede tener un diácono, diáconos casi sacerdote, los monaguillos. Y el diácono está caminando con el evangelio elevado. Entonces, para entender muy bien la fe católica, tiene que entender los sacramentos. Y los sacramentos tienen muchos gestos simbólicos. ¿Qué es un símbolo? Símbolo es una realidad física, pero atrás hay un mensaje espiritual muy profundo. Hay símbolos humanos y hay símbolos espirituales. Por ejemplo, si yo extiendo mi mano a Juan, es símbolo de amistad. Okay, estrechar la mano a Juan significa amistad. Si yo levanto la bandera americana y lo saludo, ¿qué significa? Patriotismo. Okay. ¿Qué significa patria, amor por la patria, no? ¿Ah? Si Raquel da a su esposo Gerardo un beso, es un símbolo de amor, ¿no es cierto? ¿Ok? Es un símbolo. Esos son símbolos humanos. Y nosotros hacemos gestos simbólicos cada día, pero muchas veces tenemos tanta prisa que no vamos atrás de la realidad física a ver la realidad espiritual. Bueno, los sacramentos todavía más. Entonces yo les voy a mostrar qué hacemos con la palabra de Dios en una misa solemne. Ok, el evangelio está elevado. No se lleva la Biblia así. Okay. Como el libro de matemática, ¿no? Eso sería una falta, ¿no? Está bien elevado. El hecho que está bien elevado significa que estamos dando mucha reverencia. Y entre a la izquierda y a la derecha tienen monaguillos llevando antorchas. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué dice el Salmo? La palabra es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. ¿Eh? La Biblia es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Luego, cuando llega al altar, ¿dónde se pone la Biblia? ¿En un cajón? ¿Dónde se pone? ¿Se la pone encima del altar? Traten de usar su mente y usar diverso el valor simbólico. Está sobre el altar. ¿Qué va a pasar 30 minutos más tarde en la Santa Misa? El padre pone los evangelios encima del altar, pero en media hora más tarde él va ya poner la hostia, va a levantar la hostia y el vino y va a estar encima del mismo altar el cuerpo y sangre de Cristo en el Santísimo Sacramento. Tal vez porque yo estudié simbolismo y literatura, para mí es increíble de ver el nexo entre el libro encima del altar y luego viene el cuerpo y sangre de Cristo. Para leerlo, El sacerdote levanta otra vez el evangelio y lo lleva al púlpito, o lambón. Pero con calma, caminando en procesión, tiene los monaguillos al lado y lo pone. Luego dice, el Señor esté con vosotros. ¡Qué enemigo! No dijeron nada. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Ya se despertaron ustedes, ¿no? ¿Qué hacen? Con su dedo, hacen la señal de la cruz en la frente, los labios y el corazón. Ustedes lo han hecho, yo pienso, ya 5,000 veces. Pero nunca han pensado en el significado. ¿Queremos la palabra de Dios aquí? ¿No? ¿Queremos la palabra de Dios aquí? Queremos tener la palabra de Dios en nuestra mente. Pero queremos también predicar la palabra de Dios. Jesús dijo, vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les enseñé y voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero si tenemos la palabra de Dios solamente en la mente y la boca y no llega al corazón, hipocresía. Hipocresía. Lo tienes aquí, lo predicas, pero no lo vives. No está asimilado en tu corazón. Todo esto está relacionado con la Biblia. Luego el sacerdote podría usar incienso. ¿Qué significa incienso? Claro, son las oraciones que están subiendo a Dios. Queremos que la palabra de Dios se transforme en oración. Y al final, ¿qué hace el sacerdote? Él besa el evangelio. ¿Qué significa amor? Entonces yo les expliqué como 7 gestos distintos que la iglesia hace en una misa solemne, dando veneración de la importancia que nosotros damos por la palabra de Dios. Más aún, el Santo Evangelio. Es lo que dice De Verbo, de dar mayor importancia al Nuevo Testamento, pero también los Evangelios. Que es bueno ustedes de conocer los Evangelios y cuántos capítulos tiene cada Evangelio. Mateo tiene 28, Marco tiene 16, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21. Cada católico debería saber esto. Cuando yo estoy dando clases a los adultos, a los niños, hago un juego, le doy una Biblia y digo, ahorita le voy a dar un premio. Abre la Biblia en el Nuevo Testamento, aquel que puede encontrar Marcos 17, voy a dar $50. Todo el mundo está ojeando rápidamente porque quiere $40, quiere ir a pollo loco después y comer. Y están dando, ojeando. Y llegan a Marcos 15, 16, después hay Lucas 1. Y padre, no hay Marcos 17. Claro que no hay. Estaba mostrando su ignorancia, ¿no? Ustedes deben saber que tiene Mateo 28, Marco 16, Lucas 24 y Juan tiene 21 capítulos. Mateo, Marcos y Juan son evangelios sinópticos. Pueden saber la palabra sinópticos. No hipnóticos, sino sinópticos, ¿ok? Sinópticos significa que son parecidos. Mateo, Marcos y Lucas van a tener más o menos los mismos temas. Pero Juan es muy diferente. Juan es muy diferente. Porque fue escrito más o menos el año 100, dirigido a los nuevos cristianos, escrito en griego. Y hay temas que solamente están en ese evangelio. El prólogo, la boda de Caná, la mujer samaritana, el discurso pan de vida. Luego, la mujer pecadora, el buen pastor, la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro, el lavatorio de los pies. Solamente está en San Juan. Es un evangelio muy diferente que los demás. Considerado lo más sublime es San Juan. Por eso el símbolo de San Juan es un águila. Si te van a la iglesia, van a ver en el púlpito, hay un águila, águila significa San Juan, porque sus pensamientos vuelan. Él es el más místico, el más sublime, San Juan Evangelista. Ok, sigamos a las dos fuentes de la fe por católicos es Escritura y la tradición. Tenemos Escritura y tenemos también la tradición. Los protestantes tienen nada más que sola Escritura. Viene de Martin Lutero. Sola Escritura. Nosotros tenemos Biblia, Escritura y tenemos tradición también. Un ejemplo sería la Inmaculada Concepción. Otro sería la Asunción. Por muchos años la Iglesia Católica creía en la Asunción, pero fue nada más que en el año 1950, cuando Papa Pío XII había proclamado en forma dogmática que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces, no está presente en la Biblia en forma explícita, pero el libro del Apocalipsis 12:1, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de estrellas sobre su cabeza, es el pasaje que la Iglesia da. Pero es la tradición católica por 2,000 años que creía siempre los apóstoles que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Los protestantes no aceptan esto. ¿Okay? No aceptan esto. Tenemos Biblia y tradición. Okay, otro punto es importante que haya traducciones fáciles de la Biblia para que el pueblo la puede entender mejor. Traducciones. Ahorita voy a dar mi queja constante, ¿no? En el programa de Madre Angélica, AWTN, de Madre Angélica, dijo un comentario que la traducción peor en español es esto. ¿Qué tienen ustedes, no? Bueno, paciencia, ¿no? Paciencia, ¿no? Ustedes pueden leerlo y no van a caer en herejía, ¿ok? Pero no es la traducción mejor que hay de la Biblia, ¿no? La Biblia fue escrita en arameo y griego y luego latín en el idioma que nosotros tenemos. La traducción mejor es la Biblia de Jerusalén, okay? Fue traducida por la escuela francesa. Y la traducción de la Biblia de Navarre, alguien me lo mostró, es una buena traducción. Yo por 7 años estaba en Argentina 5 años y Chile en 2 años. El pueblo de Dios de los argentinos es mi favorito. Muy buena traducción. Okay. Pueblo de Dios. Esa traducción es pasable, pero es en inglés se dice clumsy Spanish. Clumsy significa español rengueando, ¿ok? ¿Ok? Le voy dar un ejemplo. Y digo, no es que ustedes tienen que cambiar sus Biblias, pero yo levanto una queja. Podría ser mejor. Y tal vez podemos eventualmente tener para los que viven en Los Ángeles una traducción nueva. Es lo que dice el consejo, que tengan traducciones buenas. Yo pienso que podrían hacer una traducción mejor para ustedes, ¿no? Y un ejemplo que yo doy es en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, hay la parábola de la viuda insistente. ¿Se acuerda esto?
Sí.
La viuda que viene golpeando la puerta, pidiendo justicia al juez. El juez no creía ni en Dios, ni en hombres. Fue una persona cínica, una persona atea, básicamente. Y él dice, yo voy a dar justicia a esa mujer. Si no, ella va a terminar rompiéndome la cara. Ok, le voy a decir ahorita en inglés. Hablar lento en inglés y traducir en español. En español es, ella va a terminar rompiéndome la cabeza. En inglés, she will end up doing me violence. Speak English. She will end up doing me violence. Es muy diferente, ¿no? Que traduzco en español. Ella va a terminar haciéndome violencia. Entonces, hacerme violencia, yo prefiero si Gerardo me dé un moratón que romper mi cara, ¿no? Okay. Me dan golpe, es preferible que terminar rompiendo mi la cara, ¿no? Eso es nada más que un ejemplo. Por lo tanto, a lo mejor más adelante, podemos hablar con el arzobispo y a ver si él puede buscar una persona para traducir la Biblia, para tener una traducción más fiel al original. Ustedes lo merecen. Digan gracias, Padre. Ustedes lo merecen, sí. Ok, otro punto. Que todos los que se dedican a la enseñanza de la religión deben leer y estudiar constantemente la Sagrada Biblia. Para que no se conviertan en habladores vacíos. Okay? Sin verdadero mensaje. Todos los que enseñan religión deben comunicar a los fieles mucho la palabra de Dios. Este es número 25 de Verbo. Número 25. Aquí hay muchas personas aquí que están involucrados en la iglesia. Coros, catequistas, jóvenes de Cristo, grupos bíblicos, yo pienso que casi todos ustedes, ¿no? Entonces ustedes que son maestros de la fe, o tienen hijos, son maestros de sus hijos, el fundamento de su enseñanza tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios. Me acuerdo cuando yo tenía 13 años, en grado 7, yo hice un curso en inglés que se llama sobre public speaking. Okay? ¿Sabes lo que es public speaking? Hablando públicamente. Y me acuerdo la clase que el profesor decía, si uno va a hablar en forma pública, tiene que evitar, en inglés se llama vocalized pauses. ¿Sabes lo que es esto? En español es este, okay. O en inglés okay. Eso se llama una pausa vocalizada, que es una falla si uno habla en forma pública, okay. Número dos, el profesor decía, en hablar a la gente, hay dos maneras para mirar. Es mirar y fijarse en la persona que está prestando más atención. No la persona dormida, ¿ok? Porque si mira a la persona dormida, se desanima, ¿no? Decía también en el debate, buscar el punto más débil del otro y luego tratar de matarlo, ¿sí? ¿Okay? go for the kill. Se ve el punto débil, busca el punto débil. Pero lo que me acuerdo más relacionado con este punto fue, si tú vas a dar un tema o escribir una obra, más importante la autoridad, más fuerte para defender tu argumento. Explico. Si yo empiezo mi plática y yo digo, muy bien, estaba caminando en Los Ángeles y un tipo, Juan López, me dijo algo, ¿qué importa? ¿Quién es Juan López? Es una persona entre un millón de personas, una persona desconocida. Pero si yo digo Juan Bosco, es diferente, ¿no? ¿Por qué es diferente? Juan Bosco está conocido en todo el mundo, pero Juan López no. Si yo digo Santo Tomás de Aquino, ¿tiene más poder? Si yo digo Santo Tomás de Aquino estaba citando San Agustín, doble poder, ¿no? Pero si yo digo, ha dicho el profeta Jeremías, ¿todavía es más fuerte? Que ya estamos en la Biblia misma. Entonces, esta palabra es la palabra de Dios. San Juan Bosco es importante. ¿Okay? Y Santo Tomás de Aquino. Y San Agustín, no queremos despreciar a esos santos, ¿no? Pero si hablamos de Jeremías, todavía más. O si decimos, según San Pablo en su carta a los romanos. Pero si decimos, Mateo capítulo 5, 8, Jesús dijo, sean santos como tu Padre Celestial es santo, todavía más fuerte. ¿Entendieron?
Sí.
Entonces, en su formación personal, para formar tu corazón, de entrar la palabra de Dios y de hablar usando argumentos bíblicos es donde tú tienes más poder. Más poder. Y hay conversiones radicales que vinieron mediante la palabra de Dios. San Agustín, ¿qué hizo? Estaba leyendo la vida de Cristo. San Agustín. ¿Qué pasó con San Agustín? Leyendo Romanos 13:13. San Antonio en el desierto. Escuchaba la palabra de Dios dos veces. Dejó todo para dedicarse a la vida monástica. Escuchando la palabra de Dios. Hay muchos casos donde hay conversiones cuando personas abiertas escucharon la palabra de Dios. Entonces, el punto de Verbum es, ustedes que están dedicados a la enseñanza, la base de su enseñanza es la palabra de Dios. Y yo les recomiendo de tratar de ir memorizando pasajes claves. Ustedes deberían tener la capacidad para decir en sus palabras el relato de la creación, Génesis 1 y 2. Deberían tener la capacidad para hablar de Adán y Eva. Deberían tener la capacidad para hablar de Caín y Abel. Deberían tener la capacidad para hablar de lo que pasó con el arca de Noé. Deberían tener la capacidad para hablar sobre la persona de Abraham en la Biblia. Deberían tener la capacidad para hablar de Sodoma y Gomorra en la Biblia. Deberían tener la capacidad para hablar José en el Antiguo Testamento, vendido como esclavo de sus hermanos, ¿no? Deberían tener la capacidad para hablar del rey David. ¿Quién es el rey David? En el Antiguo Testamento, conocer los puntos más salientes. En el Nuevo Testamento, si alguien le pregunta sobre la vida de Jesús, deberían tener la capacidad para hablar de la vida de Cristo. Esta mañana usé ese ejemplo. No sé si ustedes una vez escucharon los que anuncian deportes. fútbol o béisbol o básquet, yo admiro, ejemplo, cuando estoy, si escucho un poco de béisbol, algunos de esos anunciadores saben muchísimo. Dice, y esta persona hoy pegó dos veces, llegó, y luego ayer él hizo esto, y hace una semana su esposa, él tuvo un hijo, él viene de Amarillo, Texas, él tiene 29 años, su cumpleaños es mañana. Es increíble lo que saben de béisbol. ¿Nosotros no deberíamos saber más de Dios que este hombre sabe de béisbol? Entonces, si los fanáticos de béisbol, los soldados de la guerra, pueden hablar y hablar y hablar y hablar, por ejemplo, hay gente hoy que puede hablar de la política, 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 sin parar, non-stop. ¿Nosotros no deberíamos tener la capacidad para hablar de Cristo de la misma manera? Si uno ama a Cristo, debería tener un fuego de amor donde habla con ganas, con pasión, sin parar. Alguien le detiene en la calle, ¿quién es Jesucristo? Bueno, vamos a tomar un café, hablar dos horas y pagar por café de esa persona. ¿Sí? Invitarlo a la iglesia. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si uno ama a Cristo, si uno lo ama, habla de la persona que ama. Y eso viene cuando uno tiene contacto con la palabra de Dios. No simplemente un contacto intelectual. Por eso el Papa insiste en el año de la fe, debemos pasar de la mente al corazón. Tenemos que tener una experiencia personal con Cristo. Por esa razón yo empecé con Marta y María. Porque María y Marta tuvieron una experiencia personal con Cristo. Tuvieron una experiencia personal con Cristo. Marta preparando la comida y María a los pies de Jesús, escuchando, platicando, admirando, amando a Jesús. Y tuvo una experiencia de amor. Es lo que todos ustedes están llamados para tener una misma experiencia que tuvieron los santos. Amén.
Amén.
Ok, la Biblia tiene que ser su pan de cada día en su enseñanza. El Concilio recomienda insistentemente a todos la lectura continua de la Biblia. Y luego dice que la lectura de la Biblia debe ser acompañada de oración. Debe ser acompañada de oración. Entonces, antes de leer la Biblia, de rezar a María, rezar al Espíritu Santo. No leer la Biblia simplemente como un texto humano. Lea la Biblia como es la palabra de Dios. Lo que da casi más miedo es cuando hay teólogos que tienen doctorados de las universidades más famosas en el mundo que van interpretando la Biblia, pero con orgullo. Tanto daño. Con teólogos que tienen la cabeza como una sandía o dos sandías, ¿no? Okay. Y luego ellos quieren dar una interpretación intelectual que va traduciendo o interpretando la Biblia según su propio capricho. ¿Alguien fue a misa ayer?
Sí.
Cuando yo estaba escuchando la primera lectura, me dio miedo. ¿Se acuerdan lo que dijo San Pablo a los Gálatas? Dijo, hay de ustedes si predican un evangelio que es diferente del evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y dice San Pablo que sea maldito. Es una palabra fuerte. Que sea maldito. ¿Sabe qué es maldito en español?
Sí.
Let's be cursed. Cursed. Que sea maldito. Aquel que enseña un evangelio que es diferente de lo que yo recibí de Jesucristo. Y San Pablo lo dice dos veces. Dos veces. Si lo dice dos veces, es para qué? Para dar hincapié en la importancia de no dar interpretaciones falsas de la palabra de Dios. Por eso necesitamos la iglesia y el magisterio para darnos una interpretación correcta de la Biblia. No es tu palabra, no es la palabra de Rosa o Yolanda, ¿no? Es la palabra de Dios. Ok, y el concilio termina diciendo, citando Hebreos capítulo 4, 12, recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces yo les he dado un resumen. Resumen del documento de Vaticano II de Verbum. Invito a ustedes a leer ese documento para conocerlo. Okay? Que lo que quiero hacer en los últimos 5 o 8 minutos de nuestra clase hoy es yo quiero llenar en sus ocas varias ideas más sobre la Biblia. Mientras Teresa está repartiendo las hojas para los que han hecho aviones o están en sus jaulas de pájaros. Okay. Yo voy a leer brevemente un salmo hermoso que refiere a la importancia de la palabra de Dios. El Salmo 1. Oigan lo que dice el Salmo 1. Dichoso el hombre que no va en reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones. Que versículo 2. Más le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Qué hermoso, ¿no? Dice, más le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Si lo hace, versículo 3, es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace, le resulta. Si tú meditas la palabra, tú eres como un árbol plantado junto al río. Y luego esta agua sube y luego brota hojas verdes que van a producir frutos y frutos en abundancia. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Yo les mandé para que produzcan frutos y frutos en abundancia. ¿Amén?
Amén.
Ok, yo pienso que hemos llegado en nuestro tabaco hasta el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?
Sí.
Hemos llegado hasta el Nuevo Testamento. Y vamos a seguir. ¿Quién es el personaje fundamental del Nuevo Testamento? ¿Qué significa su nombre?
Salvador.
Salvador. ¿Cuántos libros tiene en el Nuevo Testamento?
27.
27. ¿Cuáles son los libros más importantes del Nuevo Testamento? Ok. Son los evangelios. ¿Cuántos hay?
Cuatro.
Y vamos a ponerlos en orden. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno tiene su hoja, ¿no es cierto? ¿Que Mateo tiene cuántos capítulos? Ya les dije. ¿Marco tiene cuántos?
17.
¿16? ¿Lucas tiene cuántos? ¿Y Juan tiene cuántos? Muy bien. ¿Qué significa la palabra evangelio? Que la buena nueva. Que número 9, los relatos de la infancia de Cristo, los misterios gozosos. Que uno es la
anunciación.
Luego la
visitación.
Luego el
nacimiento.
Luego
la presentación.
Y el último.
Okay.
¿Y cuál evangelio visto por medio de María tiene las escenas de los 5 misterios gozosos de Mateo, Marcos? Que San Lucas. Es San Lucas. Si ustedes, si alguien dice dónde están los misterios gozosos, Lucas 1 y 2 tiene los 5 misterios. Todo bíblico. ¿Cuál evangelio? Ok, los relatos de la infancia visto por medio de San José y San Mateo. Que San Mateo tiene la óptica de San José. Que de acuerdo a los evangelios, que vamos a mencionar 5 de las parábolas. Hay muchas parábolas. Yo le voy a dar 5 parábolas. Estamos en el corazón del evangelio. Okay, primero, la parábola del hijo pródigo. Este es Lucas capítulo 15. El hijo pródigo. Una traducción moderna podría ser el padre misericordioso. Okay? ¿Qué letra B? Sería la parábola de la oveja perdida y hallada. También es Lucas capítulo 15. Letra C. ¿Fue en la misa ayer? La parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Mira cómo hablo de memoria. Luego la parábola de los talentos. ¿Dónde está esto? Mateo 25. Y letra A, la parábola del sembrador, Marcos 4. Bien, sería bueno como para descubrir y decirle de memoria, ¿ok? ¿Dónde están, ok? Esos son 5, son muchos. Esos son 5 entre los más famosos. Yo pienso los 3 más famosos sería hijo pródigo, buen samaritano y el sembrador. ¿Qué significa la palabra parábola? Que le voy a dar una traducción de un pastor protestante, ¿qué? Adrian Rogers, ¿no? La parábola es un cuento humano con un mensaje divino. ¿Gusta? Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Este me encanta. Human story with a divine message. Yo que escuché una definición tan corta y clara como esto. Parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Buen samaritano, ¿qué está pasando? Una persona golpeada, dos personas lo pasan de largo, el samaritano lo pone sobre su animal, lo lleva al albergue, le da dinero para sanarlo. Es un cuento humano. Pero el mensaje divino, ¿cuál es? Hay que amar. ¿Quién? Todos nuestros hermanos, todos los necesitados, somos hermanos. Vamos a ser juzgados sobre el amor, como tratamos a nuestro hermano. Interpretación. Es un cuento humano, pero tiene un mensaje divino, amor. la caridad. Ok, número 14. ¿Cuál es probablemente la más famosa parábola de Jesús? El hijo pródigo. Podría poner el Padre Misericordioso. Yo estoy cambiando el título. Si alguien quiere pelear conmigo, que venga a pelear. Pero yo pienso que esta traducción moderna es muy hermosa. Porque en lugar de poner hincapié en la miseria del hijo, poner hincapié en el amor y la misericordia del Padre. El enfoque es diferente. ¿Qué significa misericordia en latín? Misericordia. Miseria significa nuestra miseria. Cordia significa corazón. Entonces la miseria del hijo se encuentra con el corazón amoroso del Padre. La interpretación de la palabra misericordia. ¿Qué tal? ¿Bonito?
Sí.
¿Qué tal? ¿Fue útil esta clase?
Sí.
Entonces ustedes ya tienen conocimiento de un documento de Vaticano II. Me siento orgulloso de ustedes, ¿no? Van a terminar con un título en teología, ¿no es cierto, no? Ok, vamos a rezar a María, porque María meditaba la palabra de Dios en su corazón, ¿no? Ella ponderaba, meditaba, que podamos amar mucho a Jesús y su palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe.